Esta es La Llamada de Medianoche.
Queridos oyentes, el equipo de producción del programa de preguntas y respuestas de la hora misionera Llamada de Medianoche se complace en darle una muy cordial bienvenida.
Tres interesantes preguntas ocuparán nuestro programa hoy, referido a la epístola de los Hebreos en el capítulo 2, versículos 6 al 8. El término Hijo del Hombre en el versículo 6 se refiere a Adán o a Jesús.
En segundo lugar, veremos, ¿hace Mateo 16:28 una referencia al arrebatamiento?
Y por último, y a la luz de la palabra de Dios, contestaremos, ¿por qué será que el Señor hablaba en parábolas?
Esperamos que tenga una agradable recepción de este programa y que Dios le bendiga ricamente.
Jorge, en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, versículos 6 al 8, el término Hijo del Hombre, en el versículo 6, ¿se refiere a Adán o a Jesús?
El Hijo del Hombre, ¿Adán o Jesús? Comenzamos a analizar la Epístola a los Hebreos y podríamos llegar a dos interpretaciones con respecto al capítulo 2, textos 6 y 8. Esta es una cita proveniente del Salmo 8, 5 al 7 y tiene un doble significado. En primer lugar, se refiere al ser humano en sí. El hombre, Adán, fue hecho para ser la imagen de Dios en la tierra. Él era la corona de la creación, el que señoreaba sobre ella y a quien todo debía sujetarse. Él, por ejemplo, le dio nombre a todos los animales, pero a través del primer pecado el ser humano se degeneró y se deformó espiritualmente de tal forma que el salmista se asombra de que Dios siquiera pueda continuar ocupándose del mismo. En segundo lugar, luego la mirada del escritor de la Epístola a los Hebreos, sin embargo, cambia de dirección. Del ser humano pasa a Jesús. Por eso dice en el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En la encarnación de Jesús, Dios se acordó del ser humano, elevando nuevamente a los que en él creen. De este modo, el texto del Salmo 8 sobre el ser humano nos habla proféticamente del Hijo del Hombre, Jesucristo, quien según 1 Corintios 15 es el segundo hombre y el postrer Adán. Esta profecía de David halla su cumplimiento definitivo en él. En él, en su vida perfecta en la tierra, en su muerte y en su resurrección, el ser humano vuelve a recibir la posición que le fue destinada por Dios e infinitamente más. Si bien eso todavía no es visible, llegará a ser visible en el futuro, lo cual nos señala Hebreos 2:8. Con Jesús, los que son salvos gobernarán sobre la nueva tierra durante el milenio, y esa soberanía continuará por la eternidad. Eso excederá en mucho la posición destinada originalmente a Adán. Lo que hemos perdido en el primer Adán, lo volveremos a recibir en el postrer Adán, es decir, en Jesús. Es más, a través de Jesús, ganaremos mucho más de lo que perdimos en Adán. Esto también lo ilustra la comparación con Efesios 1, 21 al 23, que dice, «Sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero». Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Jorge, ¿es Mateo 16:28 una referencia al arrebatamiento? En Mateo 16:28 Jesús dice, «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino».
En el versículo citado por usted, el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos. De haberse referido esta declaración de Jesús al arrebatamiento, los discípulos, cuya pregunta él contestaba, aún deberían encontrarse con vida, o de lo contrario, el arrebatamiento ya habría tenido lugar. ninguna de las dos cosas vienen al caso, porque todos sus discípulos murieron y el arrebatamiento aún no ha ocurrido. La solución se encuentra en el texto siguiente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, «Levantaos y no temáis». Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Con esto se cumplió la declaración del Señor Jesús de Mateo 16:28. Jesús fue transfigurado en presencia de algunos de sus discípulos, y Moisés y Elías se encontraron con ellos. En ese momento la eternidad entró en el tiempo. El reino de Dios se hizo visible por algunos momentos. De acuerdo a eso fue la reacción de Pedro. «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas». De modo que el versículo 28 de Mateo 16 no es una referencia al arrebatamiento, sino más bien una señal de Jesús con respecto a su pronta transfiguración, cuyos testigos iban a ser Juan, Jacobo y Pedro. Vayamos a una pausa musical y enseguida regresamos.
¿Por qué será que el Señor hablaba en parábolas?
En Marcos 4:10-12 dice al respecto, «Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados». Para la interpretación de la palabra de Dios, es fundamental tener en cuenta los contextos. Para poder contestar su pregunta correctamente, debemos comenzar con Marcos 1:1. Donde leemos lo siguiente, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Con esta declaración, el evangelista Marcos nos quiere decir que ahora se han cumplido las profecías del Antiguo Testamento. El Mesías, tan esperado por tantos años, había llegado. De acuerdo con eso, Marcos continúa informando y nos muestra al mismo Mesías. Y Juan el Bautista predicaba diciendo, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Aconteció que aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu de Dios como paloma que descendía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». La voz desde el cielo era la confirmación pública del Padre para con su Hijo y, al mismo tiempo, también la misión para todos los que le escuchaban. De esa manera, Jesús, el Mesías, comenzó su obra, la que fue confirmada públicamente a través de señales y milagros. Aún los demonios tenían que obedecerle. Todo aquel que quería podía ver, escuchar y experimentar el hecho de que el Mesías prometido había venido. Mientras tanto, Jesús hablaba claramente, en una forma comprensible para todos. Al principio no utilizaba ni parábolas ni imágenes. Hablaba en lugares públicos, en las sinagogas o también en el camino que llevaba a través de los campos. Su mensaje era claro. El reino de Dios había llegado ahora en su persona. Pero, ¿qué sucedió? Jesús fue rechazado en Juan 1:11. Y eso a pesar de que era obvio que él era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Él era el Mesías, Pero cuanto más Jesús se daba a conocer como el Mesías, tanto más era rechazado por los fariseos y escribas. Y por eso Jesús comenzó a hablar en parábolas. Cuanto más claras eran las pruebas de que Él era el Mesías, tanto más claro era el rechazo de los fariseos y escribas. Finalmente, ese rechazo llegó a un punto culminante. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, «Está fuera de sí». Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. La mesiandad de Jesús estaba comprobada. Él enseñaba con poder. Tenía poder sobre los demonios, sanó una enfermedad febril, sanaba la lepra, sanó a un cojo, perdonó pecados, se reveló como Señor sobre los mandamientos de Dios. Pero, trágicamente, la mayoría de las personas, ante todo los escribas y fariseos, no querían reconocerlo como Mesías y adjudicaban sus milagros al diablo. Ellos negaban conscientemente y en contra de su propia convicción, la persona y la obra de Jesucristo. Por eso Jesús les dijo, «De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo». Como ellos conscientemente negaban a Jesús y le decían no a Él, llegó un momento en que también Jesús se cerró a ellos. Él comenzó a hablar en parábolas a los judíos con la siguiente argumentación: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Así vemos que el no del ser humano obligadamente tiene el no de Dios como consecuencia. Israel había decidido rechazar a su Mesías. La consecuencia definitiva fue que Israel fue puesto a un lado, separándolo de la iglesia. Eso seguirá siendo así hasta que haya entrado el número completo de los gentiles. Después, Dios se volverá otra vez hacia Israel, cosa que ha comenzado a cumplirse en nuestros días ante nuestros ojos. Entonces, el remanente de Israel se convertirá y volverá a ser el instrumento de la salvación de Dios en la tierra para bendición del mundo entero. Nos encontramos, amigos oyentes, en el próximo programa y les deseamos que Dios les bendiga.
Es así como finalizamos la transmisión de hoy. Muchas preguntas han quedado contestadas desde un ángulo diferente, el ángulo de la luz de las Sagradas Escrituras.
Queremos saber de ustedes. Si desea plantearnos alguna pregunta para que sea respondida, entonces lo que debe hacer es escribirnos a Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntas y respuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Si quiere, puede agregarnos como amigos al Facebook como Llamada de Medianoche Uruguay. Nos despedimos, que Dios les bendiga y será hasta la próxima.